Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Realpolitik, el podcast de la revista Panenka y el orden mundial para entender cómo el fútbol te explica el mundo. Hoy grabamos desde Barcelona y por eso me acompaña ya, lo tenemos aquí, Carlos Martín Río, redactor jefe de Panenka. ¿Cómo estás?
Aquí estamos, muy bien, disfrutando del mundial ya.
Sí, señor. Y al otro lado de la conexión tenemos en Madrid, en la sede de OM, a David Gómez. ¿Cómo estás?
Hola chicos, encantado de saludaros y muy contento porque por fin ha empezado ya la Copa del Mundo.
Sí, señor, llevamos ya días de ajetreo con muchos partidos, muchas noches golfas, luego pasaremos lista a ver qué partidos habéis visto. Pero bueno, yo creo que ya lo dijimos en su día, en Realpolitik queremos dar cobertura a todo lo que sucede en este torneo, desde su vertiente, como es lógico, geopolítica. Pero no se ha terminado la primera jornada y me gustaría entender o conocer qué os está pareciendo el Mundial, qué cosa destacaríais de alguna selección, algún protagonista, Carlos.
A ver, hay muchas cosas, pero yo, ya que estamos así en clave Realpolitik, me quedo con uno de los partidos de la madrugada del domingo al lunes, ese partido que ganó Suecia contra Túnez, una de las goleadas del Mundial, y me quedo con los goles de Yassin Ayari, el jugador del Brighton, porque fue muy interesante verlo cómo no celebraba esos goles contra Túnez, que es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el fútbol de clubes, ¿no? Uh-huh. Que marcas un gol contra tu ex equipo y no lo celebras. Y en el fútbol de selección es más extraño, pero yo creo que cada vez será más habitual. Ayari, su padre, es tunecino. De hecho, él podría haber jugado para la selección tunecina. Entonces, él no celebra ese gol cuando lo marca con su país de nacimiento, que es Suecia. Entonces, yo creo que vamos a hablar bastante de esta Copa del Mundo multicultural, que algunos ya están bautizando como la Copa del Mundo de la diáspora, y creo que es uno de esos momentos que bueno, van a pasar, entre comillas, a la historia, por lo menos de este Mundial.
Es decir, el bueno de Ayari, a quien estaba pidiendo perdón, era su padre, ¿no?
Sí, sí, a su padre, a la nación de su padre, uh-huh. Y eso que algunos a nivel de clubes, ¿no?, consideran que es un poco la hipocresía esta de, bueno, le metes un gol a tu ex equipo y no lo celebras, pero le has metido el gol. Yo creo que aquí tiene como un significado un poco más profundo.
Sí, sí, sí. David, ¿con qué te quedas tú?
Pues mira, hablando de diásporas, me voy a quedar con esa historia de David contra Goliat, ese pequeño momento de alegría que tuvimos cuando metió Curaçao el empate a uno contra Alemania. Creo que ese gol nos emocionó a todos los aficionados al fútbol. Así que creo que me voy a quedar con ese pequeño instante de felicidad y esos 12-15 minutos en los cuales esa pequeña isla del Caribe de 160.000 habitantes fue capaz de igualar y de competir a la todopoderosa Alemania.
Sí, señor, buenos momentos para arrancar el programa. A ver, hay muchos temas de los que hablar, pero yo creo que sería conveniente empezar por lo más comentado de la semana, ¿no? Casi que diría desde hace ya días que arrastramos varias noticias sobre esta selección, me refiero a Irán. Días antes de empezar el torneo, el seleccionador iraní denunció que Estados Unidos había negado el visado a 15 miembros de su delegación, y no solo eso, sino que también les habrían retirado el cupo de entradas que le corresponde a cada uno de sus partidos, Carlos. Ya son muchas noticias que atienden a la selección iraní.
Claro, recordemos que Irán ya tuvo que desplazar su lugar de concentración de Arizona en Estados Unidos a Tijuana en México, uh-huh. Por problemas con esos visados con Estados Unidos. Sin embargo, eso no ha evitado que parte del cuerpo técnico y administrativo de la delegación iraní se haya quedado sin poder viajar. Entre ellos se encontraba el presidente de la Federación Iraní, Mehdi Tagh, por sus presuntos vínculos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hace unas semanas ya comentamos que Tagh tampoco pudo participar en aquel congreso de la FIFA celebrado en abril en Vancouver, porque en este caso Canadá le había negado la entrada al país. Es más, el propio secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que los jugadores serían bienvenidos, pero que otros miembros que estaban vinculados a la Guardia Revolucionaria pues podrían enfrentarse a restricciones. Así que en ningún caso todas estas noticias que se han ido sucediendo nos han pillado por sorpresa. Para colmo, el embajador iraní en México afirmó que por las condiciones del visado la selección de Irán debía entrar y salir de Estados Unidos el mismo día, que es algo que al final contraviene las normas de la FIFA, que dicen que tienen que estar los equipos el día antes en la sede. Esto, claro, hace que Irán no tenga el tiempo suficiente para aclimatarse y que al final no compita en igualdad de condiciones con el...
A ver si no le pasa factura, como podría ser esperado a nivel deportivo, claro.
Sí, sí. Bueno, y eso, ¿no? Y lo mismo sucede pues con el tema,
el tema de las entradas.
Sí. Uh-huh. Sí. Porque mira, el reglamento de la FIFA establece que cada participante recibe el 8% de las entradas para cada uno de sus partidos, para distribuirlas entre sus aficionados. Pero de nuevo, claro, los intereses de la administración Trump aquí pues han prevalecido.
Uh-huh. Claro, además hay que decir que todas estas medidas coincidieron con un nuevo aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Esta última semana, Washington había retomado sus bombardeos contra la República Islámica después de que un helicóptero fuera derribado cerca del Estrecho de Hormuz. Sin embargo, en las últimas horas, Estados Unidos e Irán han anunciado finalmente un acuerdo para extender el alto al fuego, reabrir ese estrecho de Hormuz e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní. En principio es un acuerdo que se firmará este viernes en Suiza. Veremos si se cumple, sobre todo por la parte de Israel y sobre todo si tiene algún impacto en la participación de Irán en el Mundial. Porque lo que está claro es que la presencia de la selección iraní en esta Copa del Mundo supone una situación inédita en la historia de los mundiales. Nunca antes un país había acudido a disputar el torneo en un país con el que está en guerra. Ahora, bueno, con el acuerdo vamos a ver si esa situación mejora, pero lo que estamos presenciando en estos días es algo sin precedentes en la Copa del Mundo.
Claro, este alto al fuego last minute, como mínimo, debería garantizar un escenario de mayor serenidad en lo que se refiere al debut de la selección iraní, que, por cierto, hay que recordarlo, debuta este martes a las 3 de la madrugada, hora peninsular en España, lo hará frente a Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y eso significa que cuando salga este episodio, claro, ya se habrá disputado el duelo y, al margen de lo deportivo, entiendo que hay que esperar a lo mejor algo más, ¿no? No sé si habrá tensiones, protestas o incidentes. Es cierto, ya lo comentamos, que no habrá aficionados iraníes desplazados para la ocasión porque no pueden acceder, pero veremos cómo se vive esa previa y el transcurso del partido, Carlos.
Sí, sí, sí. De hecho, yo creo, David, que no sería ninguna sorpresa, ¿no?, si vemos esas protestas.
Ni muchísimo menos, porque las participaciones de Irán en el Mundial, bien lo sabéis, suelen estar rodeadas de controversia. Sin ir más lejos, lo vimos en 2022, cuando los jugadores de la selección iraní se negaron a cantar el himno nacional en el primer partido, mientras los aficionados iraníes abucheaban como forma de protesta contra el régimen. Y es que meses antes habíamos tenido el estallido de esas movilizaciones por el asesinato de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral. Por tanto, creo que no sería extraño ver ningún tipo de movilización. Además, como comentamos en el episodio sobre la geopolítica del Mundial 2026, Los Ángeles es el núcleo principal de esa diáspora iraní en el extranjero. De nuevo, hablando de las diásporas. Así que no sería extraño que los iraníes en Estados Unidos aprovecharan estos encuentros de la selección de Irán para protestar abiertamente contra la República Islámica, si no es en el estadio, fuera de él.
Uh-huh. En cualquier caso, Irán no ha sido la única víctima de las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos. El escándalo más sonado ha sido, sin lugar a dudas, la decisión de no permitir la entrada a Omar Artan, el árbitro somalí, que fue nombrado, ojo, mejor colegiado de la Confederación Africana de Fútbol en 2025. Claro, ¿cómo se explica esto, ¿no?, que un hombre destinado a vivir su primer gran mundial, siendo el mejor árbitro de toda una confederación, pues se quede a las puertas y tenga que volver a casa?
Pues mira, lo han justificado de una manera de decir que tenía unos supuestos vínculos con organizaciones terroristas.
Siempre supuestos, sí.
Siempre, sí, se referían a Al-Shabaab, que es una organización yihadista somalí vinculada a Al-Qaeda. Hay que recordar que Somalia es uno de los países afectados por esas restricciones de Donald Trump. Eso significa que sus ciudadanos tienen que pasar por controles adicionales para, uh-huh, para pasar a Estados Unidos, que es lo que le pasó en este caso al colegiado. Pese a que Estados Unidos, ya lo decimos, no ha mostrado ninguna prueba de esas acusaciones, pues Artan tuvo que regresar a su país tras 11 horas retenido en el aeropuerto de Miami. Y lo cierto es que se ha convertido en un héroe nacional en Somalia, y miles de personas lo recibieron con honores en las calles de Mogadiscio, o sea que de vez en cuando un árbitro dándose un baño de masas.
Eso sí que no tiene muchos precedentes, sí. Un árbitro recibiendo un baño de masas multitudinario, sea cual quiera que sea el contexto, es increíble.
Además, quien ha reaccionado también ha sido la UEFA, que ha designado a Artan como árbitro de la Supercopa Europea, que se juega el 12 de agosto, que van a jugar el PSG, campeón de la Champions, y el Aston Villa, campeón de la Europa League. Pues el 12 de agosto en Salzburgo juegan esa Supercopa de Europa y Artán va a ser el colegiado. Un gesto, ¿no?, que marca, pues, que habla de una cierta cooperación europea-africana. Pero es verdad que esa sintonía de la UEFA con los países africanos o incluso con los países del resto de confederaciones, pues duró lo que tardó su presidente, Alexander Ceferín, en decir que, bueno, que una Copa Mundial, que un Mundial de 48 selecciones, pues que no tiene demasiado interés. Y bueno, hay que decir que hasta ahora, hasta que estamos grabando este programa, 13 selecciones de Asia, África y América han firmado un comunicado rechazando esas palabras, y entre ellas Marruecos, además. Pero bueno, ese es otro tema. Lo más importante es que, bueno, ha habido buenos resultados, especialmente de los sí, equipos, señor, asiáticos, contra los europeos, ¿no? Lo cual le quita parte de la razón a Ceferín. Estamos hablando de la victoria de Corea del Sur contra la República Checa.
El empate de Qatar
contra Suiza in extremis, muy celebrado, sí, muy sí. celebrado además. La victoria de Australia frente a Turquía, el empate de Japón sorprendente contra Países Bajos. O sea que buenos resultados. Pero bueno, volviendo a Artán, también se han producido muestras de apoyo a su favor en Estados Unidos, no solo en su país de origen. Por ejemplo, la African Youth Sports Academy, una organización sin ánimo de lucro para promocionar el fútbol juvenil allí en Estados Unidos, pues renunció a 20 entradas gratuitas que habían recibido para poder presenciar uno de los octavos de final en Seattle. Cabe destacar que muchos de sus integrantes son niños que provienen de familias de migrantes con bajos ingresos y que su director es Ali Abdullah, que, curiosamente, pues es un somalí. Entonces, bueno, ahí vemos como gestos dentro de Estados Unidos.
Totalmente. Y que Artán sea de Somalia no es un tema circunstancial, por lo menos en Estados Unidos, ya que la comunidad somalí en territorio estadounidense se ha convertido en uno de los grandes objetivos de Donald Trump, sobre todo a nivel político. No olvidemos que el pasado mes de diciembre, el presidente estadounidense llamó basura, con estas palabras, a los inmigrantes somalíes y afirmó que no los quería en su país. Al mismo tiempo, también los acusó de estar implicados en el fraude relacionado con el cobro de ayudas públicas en Minnesota. Así que, como vemos, los somalíes son un objetivo de Trump desde hace tiempo. Trump centró sus ataques particularmente en Ilhan Omar, que es una congresista demócrata por este estado, que se convirtió además en la primera persona de origen somalí en ser elegida para el Congreso de Estados Unidos, en este caso para la Cámara de Representantes. De hecho, no es casualidad que el estado con más concentración de inmigrantes somalíes en Estados Unidos sea precisamente Minnesota. Sí, ese estado donde Trump ordenó el despliegue de 3.000 agentes federales del ICE y de la patrulla fronteriza a principios de este año. Por tanto, esa deportación de Artán tiene un trasfondo político muy importante detrás en clave interna.
Sí, y yo me atrevería a decir, Roger, David, que Artán es la punta del iceberg de toda esta situación. Durante días, antes de que empezara el Mundial, pues hemos presenciado episodios absolutamente bochornosos en Estados Unidos, como por ejemplo los estrictos controles de seguridad a las selecciones de Senegal y Uzbekistán, con cacheos, perros policía, rastreando las pertenencias, o sea, viendo a los protagonistas del Mundial pues en una situación muy, muy poco común. En ese sentido, la peor parte se la llevó el delantero de Irak, una de las estrellas de Irak, Ayman Hussein, al que retuvieron e interrogaron durante 7 horas allí en el aeropuerto de Chicago. O sea, una vergüenza a la que nos hemos acostumbrado antes de empezar este Mundial. Parece que a la que ha empezado a rodar el balón ya no se habla tanto de estas situaciones, pero no hay que olvidarlas.
Y a lo que nos hemos acostumbrado también es a que a la FIFA ni se inmute, ¿no? Porque da la impresión de que todos estos episodios ni siquiera inquietan demasiado a la asociación, ¿no? De hecho, se hicieron virales las declaraciones de su presidente, Gianni Infantino, diciendo aquello de chill and relax, ¿eh? Es decir, están aquí sacando de participar en un torneo al árbitro Omar Artán. Chill and relax, no pasa nada, ¿no? Sí. Incluso cuando ya hemos comunicado y explicado que la UEFA está haciendo su propia campaña para intentar de rebajar esas tensiones, ¿no? Ofreciéndole al árbitro, exacto, pues esa Supercopa de Europa. Claro, ¿qué postura ha adoptado la Federación Internacional ante esta situación, más allá de que Gianni Infantino pues siga haciendo sus bravuconadas de siempre?
Yo creo que la de siempre, David.
La de siempre, sí, Roger, lo decías. Cuando Infantino puede elogiar a Trump, lo hace abiertamente, pero cuando su administración ataca los intereses del Mundial y de la propia FIFA, que esto es lo más grave de todo también desde la postura de Infantino, lo que hace es ponerse de perfil. En este caso, la FIFA se ha limitado a decir que no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados, porque ese es su tema, es una cuestión de los Estados-nación. Y esta justificación contradice las propias reglas que estableció la FIFA en su guía sobre el proceso de licitación para este Mundial 2026, que se aprobó en 2017. En aquel documento, la FIFA exigía que el gobierno de un país anfitrión estableciera la exención de visado o simplificara los procedimientos de visado en vigor para las personas vinculadas a la competición. Y lo que es más importante, y esto lo cito textualmente, ningún procedimiento de tramitación de visado podría ser aplicado de forma discriminatoria. Vamos, que el caso de Artán, básicamente, se han saltado toda la normativa que ellos mismos implementaron. Con Trump, el gobierno estadounidense ha hecho justo lo contrario, introducir prohibiciones de viaje contra numerosos países, principalmente de África y de Oriente Próximo, y suspender las solicitudes de visa de inmigrante para los ciudadanos de 75 países. Pero lejos de quitarle a Estados Unidos esa sede del Mundial, Infantino ha optado por vulnerar también esas normas de la FIFA, rompiendo con el principio de neutralidad política de la organización y alineándose directamente con Donald Trump.
Que es algo que tampoco, o sea, tampoco esto que comenta David no hubiera sido tan, tan descabellado. Por ejemplo, hay que recordar que en 2023 la FIFA le arrebató la sede del Mundial Sub-20 a Indonesia, uh-huh, después de que algunas autoridades locales se opusieran a acoger a la selección de Israel en su territorio. Hay que recordar que Indonesia no reconoce al Estado israelí y que, por tanto, no mantiene relaciones diplomáticas con él. En aquella ocasión, la respuesta del organismo rector del fútbol fue trasladar el torneo a Argentina. En este caso, por lo que sea, pues la FIFA ha reaccionado de forma diferente. ¿Por qué será? Además, la hemeroteca también es demoledora para Infantino, ¿eh? Hace un año, en el Congreso de la FIFA celebrado en Paraguay, que recordamos al que llegó tarde porque tenía otros intereses, el presidente de la FIFA reiteró que todo el mundo era bienvenido a Estados Unidos. Acabamos de comentar que no ha sido así. Él mismo se encargó de garantizar que todos los clasificados podrían asistir, además con sus aficionados. Pero, claro, lo decimos, ¿no? Como suele pasar con Infantino, pues promete mucho y cumple poco. Y cuando eso sucede, pues deja patente que en la relación entre la FIFA y la Casa Blanca, pues el que está en debilidad, digamos, es la FIFA.
Es la FIFA, sí, sí. Experto en brindis al sol, el bueno de Gianni. En cualquier caso, todas esas controversias no han impedido que el Mundial 2026 pues eche a andar. La gran mayoría de selecciones ya han debutado. Todavía quedan un par de jornadas antes de cerrar la primera jornada. Pero claro, entre ellas, los tres países organizadores jugaron, escenificaron, hicieron sus ceremonias de apertura. ¿Cómo ha ido el estreno de estas anfitriones y qué detalles nos han dejado más allá de lo puramente deportivo?
Que ojo, antes de hablar de las anfitrionas, hoy David no va con la camiseta de Estados Unidos, ¿eh?
Yo me hubiera jugado un dedo a que repetiría, pero no. Pero claro, no, hoy es un día especial.
Claro, sí, sí. Es el debut de España y está
hoy ya no tocaba, había que cambiar.
Yo he querido mantener la neutralidad y me he puesto la camiseta de Rumanía, que es una de las grandes ausentes en esta Copa del Mundo, a la que parece que se ha clasificado todo el mundo, pero faltan selecciones míticas como Rumanía.
Es verdad.
Y he optado más por ahí, pero David ya... David ya se ha puesto...
A cara destapada ya.
Sí, el uniforme oficial ya.
Yo directamente, como he entrado a última hora sustituyendo a John, no he podido ni traer ni siquiera una equipación neutral o de árbitro, ¿no? Me ha faltado hacer el gesto, ¿eh? Habéis fijado, ¿no? Que ha habido un colegiado cuando lo enfocaban en el bar, que hacía esa especie de cero. No sé si causará algún tipo de sanción o lo inhabilitarán, porque bueno, como mínimo ha sido una escena curiosa, que no sé si había un trasfondo...
Solo faltaba eso ya, los árbitros también.
Sí, en fin. Los árbitros participando del show.
Sí.
Bueno, decías,
bueno,
Carlos.
Hablábamos de los anfitriones y hay que decir que en lo futbolístico ha sido casi inmejorable. La victoria de México en el partido inaugural contra Sudáfrica por 2-0, Estados Unidos una goleada muy convincente contra Paraguay 4-1 en Los Ángeles, y Canadá, que al final cosechó un empate con Bosnia y Herzegovina, que son los primeros puntos de Canadá en un Mundial, por lo tanto muy, muy positivo. En el plano más político se dio una situación extraordinaria, porque en el primer Mundial en el que tenemos tres anfitriones, ninguno de los líderes de esos tres países acudieron a esos partidos inaugurales. Además, fue la primera vez desde 1938 que un jefe de Estado, en este caso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues no inauguraba una edición de la Copa del Mundo desde 1938. En aquella ocasión, el presidente francés de la época, Albert Lebrun, sí que fue el que entregó el trofeo de campeón a Italia, en este caso, en el 38. Pero Sheinbaum no va a poderlo hacer porque la final no se juega en México, sino que el último partido se juega en Estados Unidos. Entonces, ahí ya tenemos un mundial completamente excepcional en ese sentido. Como ya comentamos hace dos semanas aquí en Realpolitik, Sheinbaum su entrada se la entregó a Yolette Cervantes, una joven indígena de Veracruz. En su lugar, la presidenta mexicana presenció el encuentro de la tri en la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las zonas más marginadas de Ciudad de México. Entonces decidió hacer este cambio y además Sheinbaum atribuyó esta decisión a que la mayoría de aficionados mexicanos no podrían asumir el precio de las entradas para el torneo. Yo me atrevería a decir aficionados mexicanos, sí, aficionados de cualquier país, porque sí, es astronómico.
Bueno, sí, a lo mejor hay un catarí, un suizo, a lo mejor tiene más recursos, siempre había clases también en los mundiales.
Y bueno, por eso dijo, pues mira, oye, prefiero ver el partido de forma gratuita en una pantalla gigante, de esas que se instalaron alrededor de la capital. Pensemos que las entradas más baratas para ese encuentro en el Estadio Azteca rondaban los 15.000 pesos, que es una cifra que es cercana al salario mínimo mensual de millones de trabajadores en México.
Sí. De todas formas, también lo comentamos en otros episodios de Realpolitik, es probable que Sheinbaum tuviera presente lo que les sucedió a aquellos presidentes mexicanos que les tocó inaugurar el Mundial en México. Tanto Gustavo Díaz Ordaz en 1970 como Miguel de la Madrid en 1986 recibieron una pitada atronadora por parte del público del Estadio Azteca. No me extrañaría que, teniendo presentes esos precedentes, Sheinbaum quisiera evitar una situación parecida, y más en un momento donde su popularidad, que todavía ronda el 68%, es bastante alta, sí que ha registrado su mayor descenso tras año y medio en el poder. A ello hay que sumar también las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que amenazan con afectar al desarrollo del Mundial. Y es que desde principios de junio, la CNTE ha mantenido un plantón en el Zócalo, que es justo donde se encuentra la FanFest, en Ciudad de México. En lo que respecta a Trump, la Casa Blanca justificó su ausencia en el debut de Estados Unidos, afirmando que tiene una agenda política y logística muy apretada en Washington. Viéndolo el acuerdo entre Estados Unidos e Irán puede tener cierto sentido, pero un factor que pudo influir también en la decisión del presidente estadounidense fue el evento que la UFC organizó este domingo 14 en la Casa Blanca, coincidiendo con su 80 cumpleaños. No hay que olvidar la amistad que Trump mantiene con el presidente de la UFC, con Dana White, que es un habitual en sus mítines. Seguramente Trump todavía no se haya recuperado del tremendo abucheo que recibió en el Madison Square Garden en Nueva York durante el tercer partido de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, y no quería que esa escena se repitiera en otro bastión demócrata como es la ciudad de Los Ángeles. En cualquier caso, sí que asistió como principal representante de su administración el secretario de Estado Marco Rubio.
De hecho, hablando de seguridad, recordemos que uno de los temas que había marcado la previa del Estados Unidos-Paraguay era la presencia del ICE. De hecho, los trabajadores del SoFi Stadium de Los Ángeles habían amenazado con ir a la huelga si no mejoraban sus condiciones laborales y no se garantizaba su protección frente a los agentes federales. Claro, no sé en qué quedó esto.
Pues mira, finalmente llegaron a un acuerdo y el partido se pudo disputar con normalidad. Sin embargo, durante la jornada se pudo ver a los delegados del sindicato United Here Local 11 repartiendo chapas con el eslogan Kick ICE Out. O sea, vale, que había todavía ahí un poco de, por lo menos, de activismo, ¿no? Digamos. Y varios trabajadores en su jornada laboral pues lucían esta chapa. Cabe destacar que en el convenio colectivo firmado entre el sindicato y Legends Global, que es la empresa encargada de gestionar el estadio, se estableció que, además de una subida de sueldo del 40%, se les permitía a los trabajadores abandonar temporalmente su trabajo si el sindicato consideraba que la presencia de agentes federales, como por ejemplo los del ICE, pues generaba un terror razonable que pudiera poner en peligro pues su seguridad, ¿no? Ese temor de los trabajadores y que no podían pues ni su seguridad ni poder ejercer su trabajo
con temor dignidad, digamos. De lo más legítimo. En cualquier caso, me habéis hablado de las ausencias de la presidenta de México y del presidente de Estados Unidos. ¿Pero qué pasó con el primer ministro de Canadá, David?
Pues el caso de Mark Carney es diferente al de Trump y Sheinbaum, porque el primer ministro canadiense tuvo que ausentarse por un viaje a Europa antes de esa cumbre del G7 que comenzó este lunes en Francia. En esta ocasión, la máxima autoridad presente en el palco por parte de Canadá fue la gobernadora general, Louise Arbour, que representa al monarca del Reino Unido, Carlos III, quien también es formalmente el jefe de Estado en Canadá, lo cual sigue siendo bastante llamativo en 2026. Quien sí asistió a esta jornada inaugural del Mundial fue el predecesor de Carney, Justin Trudeau, aunque no para ver a Canadá, ojo, sino en este caso lo que hizo el ex primer ministro canadiense fue presenciar el debut en directo de Estados Unidos, del rival de Canadá. La razón era la actuación de su pareja, Katy Perry, en esa ceremonia previa al partido de los estadounidenses. Y con esas tensiones que hay ahora entre Estados Unidos y Canadá a raíz del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Trudeau tuvo que aclarar en redes sociales que a veces los deberes de novio solidario pues le llaman a uno.
Hay que cumplir.
Hay que cumplir. Y muchos futboleros lo sabemos en casa. Si te encuentras a lo mejor con una pareja no futbolera, tienes que justificar muchas veces esos calendarios abusivos o esas noches sin dormir para poder llegar a todo el fútbol. Es lógico. En cualquier caso, sea cual sea el pretexto de cada uno, lo hemos dicho, es una situación inédita que ningún jefe de Estado, presidente del país, pues haya estado en las ceremonias inaugurales de las tres anfitrionas. Claro, no sé qué nos dicen estas ausencias sobre el propio Mundial, ¿no? Si es un mensaje que lanzan y a qué es a lo que nos va a exponer, ¿no? Esta realidad y normalidad, o normalización, mejor dicho, de sus ausencias, David.
Creo que sobre todo simbolizan la falta de unidad que existe entre los países anfitriones de este Mundial. Lejos de convertirse en un punto de encuentro entre sus líderes, en una candidatura unitaria de Norteamérica, la ceremonia inaugural en México lo que mostró es el creciente distanciamiento entre Estados Unidos, México y Canadá. Tampoco ha ayudado que en los últimos días Donald Trump afirmara que su país no necesita nada de sus dos vecinos. De hecho, el presidente estadounidense lanzó esas declaraciones en el marco de las negociaciones del T-MEC, que es ese tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que se va a revisar a lo largo del mes de julio. De hecho, Trump ya ha dejado de entrever que Estados Unidos podría abandonarlo, así que las relaciones no son las más positivas entre estos estados y parece que en esta ocasión el fútbol no funcionará como herramienta de distensión diplomática. Del mismo modo, estas ausencias también ilustran la impopularidad que ha generado este Mundial. Esas críticas en torno a la seguridad o al elevado precio de las entradas han llevado a sus líderes políticos a querer distanciarse del evento, por lo menos al principio. Luego habrá que ver qué tal evoluciona. De hecho, la decisión de Sheinbaum de ver el partido en una pantalla gigante en Ciudad de México escenifica esa imagen que pretende proyectar la presidenta mexicana. Mientras la élite económica y social y parte de la oposición política se concentraba en el Estadio Azteca, ella, lejos de los palcos y de las zonas VIP, convertía el debut mundialista de México en una especie de celebración popular. Y esto conecta perfectamente con el discurso político de su partido, de Morena, que reivindica su cercanía con los sectores populares, su oposición a los privilegios de las viejas élites políticas y económicas del país. Y al mismo tiempo, esta ausencia también le permitía evitar cualquier potencial acto de protesta de la CNT en este arranque del evento. Por tanto, vemos que hay muchos intereses políticos detrás de estos movimientos.
Uh-huh. Bueno, pues escuchad, pasemos página. Ya hemos hablado y tocado los países anfitriones. Lo que está claro es que también estamos teniendo otros protagonistas ilustres y muy chulos, además de conocer algunos debutantes. Mencionabais al principio a Curazao, el debutante más pequeño de la historia de los mundiales, que además se estrenó llegando a empatar contra Alemania. Esta tarde veremos a Cabo Verde, que jugará contra España. Cuando se emita este programa, probablemente España ya haya hecho los deberes, veremos.
Probablemente.
Pero bueno, veremos. Hay otras selecciones, evidentemente. No sé cuál destacáis, Carlos, cuáles te están llamando la atención.
A ver, yo creo que en el ámbito de Realpolitik a mí me llamó mucho la atención ese Haití-Escocia, que es verdad que igual no era el más atractivo futbolísticamente, no era el que tenían los futboleros marcados en el calendario, pero sí que tenía un trasfondo interesante fuera de él, además por todo lo que había ocurrido en los últimos días. Pero bueno, para empezar, por ejemplo, eran dos selecciones que regresaron a una Copa del Mundo después de largas ausencias, porque Escocia llevaba 28 años sin jugar un Mundial y Haití llevaba 52 años, que mucha gente se creía que Haití era una debutante, pero no Haití hace 52 años ya había jugado un Mundial. Después de tanta espera, pues era de imaginar que el Gillette Stadium de Foxborough, ahí en Massachusetts, cerquita de Boston, pues retumbaría, ¿no? Con el sonido del Flower Scotland, el Yes Sir, I Can Boogie.
Bueno, canción, tradiciones que no se pierden. Sí, ya arraigó sí, mucho en sí. Las últimas Eurocopas.
Sí, 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 sí.
Ese
sí.
Que además
la hemos visto hemos visto a la afición escocesa en el estadio de béisbol de los Red Sox tomar absolutamente el estadio en un partido. Evidentemente el béisbol les daba igual, pero el Yes Sir, I Can Boogie sonó y entusiasmó a los aficionados locales. O sea, sí, Escocia sí. Allá donde va hace amigos, no, eso hay que reconocérselo.
Sí, señor.
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que hablábamos de Haití, Escocia, yo creo que el gran aliciente, curiosamente, no está en los escoceses, sino en Haití y en la camiseta de Haití, porque vamos a explicar esto, es que días antes la FIFA había obligado a Haití a modificar el diseño de su camiseta de cara al inicio del Mundial. Lo contamos, para el que no se haya enterado, durante un amistoso contra Perú, disputado el pasado viernes, el combinado caribeño pues lució una camiseta azul con una ilustración aquí a la altura de la cadera. En ella se mostraba una figura ondeando una bandera azul y roja, flanqueada por otras personas, una estética aparentemente militar. Este diseño lo que hacía era conmemorar la batalla de Berthier en noviembre de 1803, en la que las fuerzas revolucionarias haitianas derrotaron a las tropas francesas enviadas por Napoleón Bonaparte. Y así en 1804 Haití se convirtió en el primer estado surgido de una rebelión esclavista.
El primer país independiente, creo, de territorio centroamericano, después de Estados Unidos.
Sí, 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 claro, claro. Sí. La marca que hace la camiseta, que es una marca colombiana que se llama Saeta, afirmó que su diseño no tenía ninguna intención política, sino que pretendía homenajear la historia nacional de Haití, algo tan normal como eso. Sin embargo, esas explicaciones pues no gustaron o no convencieron a la FIFA, que consideró que era una imagen que incluía un mensaje político e inaceptable en su código, digamos. No es la primera vez que esto le pasa a Haití, ojo, porque hace unos meses en los Juegos Olímpicos de invierno el Comité Olímpico Internacional impidió a los atletas haitianos, ojo, atletas haitianos en los Juegos Olímpicos de invierno, pues les impidió lucir un uniforme que incluía la imagen de Toussaint Louverture, que es el líder de la revolución haitiana.
Ya que iban a los Juegos Olímpicos de invierno, desde Haití iban a lo grande.
Hombre.
No, hombre, claro.
Desde luego, sí.
Sí, sí, sí.
Claro. De todas formas, hay que ver lo exquisita que se pone la FIFA con esos mensajes políticos cuando se trata de la equipación de Haití. Pero que Trump prohíba a los aficionados haitianos entrar a Estados Unidos o que Infantino se dedica a compadrear con un presidente estadounidense que dice que los inmigrantes haitianos se comen a los perros y los gatos en Springfield, en Ohio, eso ya es otro tema para el presidente de la FIFA.
Ya tal.
Claro, eso no es tan grave. Sí, sí, eso, sí. Ya tal. Lo más curioso de esta historia, chicos, es que en un primer momento se pensaba que la bandera que aparecía en la camiseta era la de Polonia. De hecho, si ves la imagen, si veis esa camiseta, parece que el azul de la parte de arriba de la bandera está tan difuminado que es en realidad blanco, como si fuera la bandera de Polonia. Pero, ¿qué sentido tenía una bandera de Polonia en una camiseta de Haití? Pues mucho más del que podría parecer a priori. Y es que en 1802, 5.000 polacos de una legión adscrita al ejército francés fueron enviados al Caribe para sofocar la rebelión en esa colonia francesa de Saint-Domingue, que abarcaba los actuales estados de Haití y de República Dominicana. Aunque los polacos estaban inicialmente en el lado de Napoleón, empezaron a desobedecer a esos mandos franceses y gran parte de ellos acabaron uniéndose a los revolucionarios. De este modo, combatieron en Berthiers del lado de Jean-Jacques Dessalines, que era el líder de la independencia haitiana. Sin embargo, pese a esta curiosa historia, lo cierto es que la bandera de la camiseta de Haití hacía referencia a la primera enseña revolucionaria que se usó en esa lucha contra Francia. En cualquier caso, ya sabemos a quién pueden apoyar los polacos durante esta Copa del Mundo.
Justo, ¿eh? Sería una buena historia ir a buscar a aficionados polacos en las gradas animando a Haití, ¿eh? De todas formas, hay que recordar, Carlos, que no es la primera vez que la FIFA veta una camiseta durante un Mundial.
No, ni mucho menos. Ahí tenemos el caso del último Mundial, el caso de Dinamarca, que originalmente pretendía utilizar una equipación de entrenamiento con el lema, un lema muy chungo, que era «Derechos humanos para todos».
No, hombre.
Y claro, dijeron, no,
muy al límite,
línea roja.
Muy violento, muy bélico.
Sí, 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 demasiado. Algo parecido pasó con Noruega en la Copa del Mundo de Femenina de 2023, ya que en su equipación incluían mensajes relacionados con la igualdad en el fútbol femenino. Uh-huh. Pero bueno, esos vetos no solamente se han producido por motivos políticos, ¿eh? Yo me acuerdo de la camiseta de Camerún en el Mundial 2002, sin mangas, que fue vetada por no cumplir el código de vestimenta, ¿no? Digamos, y que ha pasado a ser una pieza muy cotizada por coleccionistas.
De gran valor coleccionista, sí. Los amantes de las camisetas retro, ¿no? Mientras sí. Entienden que esa de Camerún del 2002 es una de las más caras, creo yo, ya en el mercado de segunda mano. En cualquier caso, diseño aparte, otro de los equipos que ya ha debutado y que siempre tiene mucha amiga geopolítica es Bosnia y Herzegovina. A raíz de su estreno ante Canadá y de las imágenes de miles de bosnios abarrotando las calles de Toronto. Se ha hablado mucho de todo el contexto que rodea a esta selección y de la importancia que tiene este Mundial para el país. ¿Por qué resulta todo tan relevante, David?
Pues la selección de fútbol de Bosnia y Herzegovina contribuye a fomentar la unidad en un país que está construido desde la división y desde la fractura. Pensemos que allí conviven sobre todo tres grupos étnicos. Están los bosniacos, que son de mayoría musulmana, los serbobosnios, cristianos ortodoxos, y los bosnio-croatas, que son mayoritariamente católicos. Desde 1995, con ese final de la guerra, Bosnia y Herzegovina se divide en dos entidades políticas, que son la Federación de Bosnia y Herzegovina, de mayoría bosniaca y con una importante presencia de población croata, y la República Srpska, que es la entidad serbo-bosnia. A su vez, la federación se divide en 10 cantones con su gobierno y sus competencias. Y además, existe un pequeño distrito autónomo, que es el distrito de Brčko, que está administrado de forma compartida y bajo supervisión internacional. Vamos, que es un cristo tremendo la organización de Bosnia. Por si esto fuera poco, la presidencia del país es tripartita, con un bosniaco, un serbio y un croata. Y además, no podemos olvidar el papel que desempeña la figura del alto representante para Bosnia y Herzegovina, que es un rol internacional que puede imponer leyes, destituir funcionarios y que supervisa el cumplimiento de ese acuerdo de paz. El resultado de este entramado institucional tan complejo es un Estado débil y profundamente fragmentado. Sin embargo, en estos últimos meses, esas tensiones internas, que son estructurales por la propia naturaleza de Bosnia y Herzegovina, han aumentado especialmente, sobre todo después de que el presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, fuera destituido el año pasado tras ser condenado por desobedecer las decisiones del alto representante. Esta destitución de Dodik abrió una de las mayores crisis políticas en Bosnia y Herzegovina desde el final de la guerra, que no es cosa menor. Su condena llevó a la Asamblea Nacional de la República Srpska a aprobar una ley que rechazaba la autoridad de los órganos judiciales y policiales del Estado bosnio en el territorio de la República Srpska. Y además, esta medida, según el alto representante, Christian Schmidt, insinuaba una secesión de facto. O sea que estábamos hablando de un conflicto a gran nivel. Y todo ello con esa influencia de Rusia y las elecciones que va a haber este año en Bosnia en el fondo. Moscú, como aliado histórico de Serbia, es uno de esos grandes apoyos que tiene la República Srpska.
Y de la misma manera, pues la selección permite, ¿no?, que la diáspora bosnia conecte con su patria. Una patria que muchos de ellos heredaron antes siquiera de conocerla. Los efectos de la guerra, claro, obligaron a millones de bosnios a abandonar el país pues durante ese conflicto de los años 90. El peso de la diáspora es especialmente visible en la selección nacional. 17 de sus jugadores han nacido fuera del país al que representan. Hay 4 de Alemania, 3 de Suecia, 2 de Austria, 2 de Serbia y 1 en Croacia. Y Suiza, Dinamarca, Eslovenia y Estados Unidos.
No, o sea,
una diáspora enorme. Un caso paradigmático es el de Esmir Bajatarevic, que es uno de los héroes de la clasificación de Bosnia, que nació y se crió en suelo estadounidense. Y para gente como él, pues la selección es un lugar de reencuentro, de reconciliación, uh-huh, etc. Precisamente, Bajatarevic también ejemplifica la amplia presencia de la comunidad bosnia tanto en Estados Unidos como en Canadá. De ahí que posiblemente pues veamos a muchos bosnios alentando a su selección y coreando ese I am from Bosnia, take me to America, que tan viral se hizo, la canción que se ha convertido en el himno de Bosnia y Herzegovina para este Mundial. Sin embargo, hay una figura que encarna la unidad en Bosnia, que es la de Dinčeko, una institución del fútbol bosnio que a sus 40 años pues es la gran leyenda del fútbol del país y sigue siendo el gran referente nacional en ese país. Criado en Sarajevo durante la guerra, Dzeko dio sus primeros pasos en la escuela Bubamara, que fue creada durante el conflicto para que los niños de todas las etnias pues, se unieran jugando al fútbol. Consciente de lo que significa tanto la selección como este deporte, pues Dzeko escribió hace unos días una carta abierta, escrita y dirigida precisamente a los niños de Bosnia y Herzegovina. En ella les dice, da igual que viváis en Sarajevo, en Roma o en San Luis, o que seáis musulmanes, judíos, católicos, ortodoxos, no olvidéis nunca de dónde venís, sois bosnios, el mundo está a vuestros pies. Eso es lo que dijo Edin Dzeko.
No, impresionante, ¿eh? Esta carta de amor profunda a su patria, a los chicos de su país, que además creo que publicó en The Players' Tribune, un medio muy, muy recomendable. Aunque Dzeko no jugó el primer partido, ¿eh? Solo faltó que tuviera minutos, a ver si lo puede tener en los dos últimos partidos de la fase de grupos. Bueno, siguiendo con otros temas, esta primera jornada del Mundial también nos ha dejado partidos con cierta rivalidad geopolítica. Sí. Y luego hay un duelo que destaca por encima de todos, que es el Francia-Senegal de este martes.
Sí, sí. A ver, se trata de la reedición de aquel partido inaugural del Mundial 2002, que yo creo que todos los que tenemos edad para recordarlo, yo creo que lo recordamos en aquel partido en el que los senegaleses pues, sorprendieron a la entonces campeona del mundo, Francia, y ganaron con un solitario gol de Boba Diop. Como olvidar aquel gol y aquella celebración, ¿eh? También muy que luego en el instituto intentamos replicar incluso. Sí, sí. Además, en el plano deportivo, pues claro, hablamos de uno de los mejores partidos de la fase de grupos, la última subcampeona del mundo, una de las grandes favoritas como Francia, con la reciente, subcampeona de África.
Con asterisco,
pero bueno, la Confederación Africana de Fútbol le dio el título a Marruecos, pese a que Senegal la ganó en el campo en medio de aquella polémica de que, como recordamos, abandonaron el campo en protesta por el arbitraje, etc. Sin embargo, si hay algo que caracteriza este partido, a este Senegal-Francia, y más en este podcast, es que bueno, hay unos lazos muy profundos entre ambas selecciones. 10 jugadores del cuadro senegalés han nacido en Francia. Y 9 juegan en la Ligue 1. Además, 6 de ellos se formaron en las categorías inferiores de la selección francesa, como por ejemplo el central actualmente en el Al Hilal, Kalidou Koulibaly, lo recordaréis de su etapa, sobre todo en el Nápoles. Pero bueno, Senegal no es el único caso. Hasta 102 jugadores nacidos en Francia participarán en este Mundial, representando a 13 selecciones distintas. Las que más futbolistas tienen son Argelia y Haití, hablábamos antes de Haití, con 13, seguidas por la República Democrática del Congo, que tiene 11 jugadores nacidos en Francia. Por su parte, Francia también cuenta con jugadores de ascendencia senegalesa en su convocatoria, entre ellos futbolistas como Dayot Upamecano o Ousmane Dembélé, cuyas madres son senegalesas. Sin embargo, si extendemos esos orígenes al resto de África, casi toda la plantilla francesa mantiene lazos familiares con el continente africano. Y no es un fenómeno nuevo, porque en 1998, cuando Francia organiza y gana su primer mundial, pues ya nace ese mito de la Francia black, blanc, vert, negra, blanca y árabe. Y la selección francesa campeona del mundo en 2018 tenía a 14 de los 23 jugadores con algunos de o bien los dos progenitores o uno de los progenitores nacidos ya fuera de Francia. Hoy en día eso ya es la norma, porque yo creo que no solo en Francia, ¿no? Lo hemos hablado mucho de este mundial multicultural, pero bueno, es algo que en un número creciente de selecciones pues está ocurriendo.
Sí, un mito, el de la Francia multicultural y el de la Black Blanc Beur, que se convertiría en objeto de ataques por parte del Frente Nacional, con Jean-Marie Le Pen en su momento, y luego también con su hija Marine Le Pen liderando la agrupación nacional. Naturalmente, estos vínculos entre las selecciones de Francia y Senegal son un producto de esa colonización francesa de África. Recordemos que Senegal formó parte del Imperio Colonial Francés hasta su independencia a principios de los 60. Sin embargo, la independencia senegalesa no redujo la influencia de Francia en el país. De hecho, Senegal ha sido durante mucho tiempo una parte integral de la Francáfrica, que es un término que alude a esa relación de dominación neocolonial que ha mantenido Francia con sus antiguas colonias. Prueba de ello es que a día de hoy Senegal es uno de los países que todavía utiliza como moneda el franco CFA de África Occidental. Todos los estados que usan el franco CFA deben depositar, por ejemplo, el 50% de sus reservas en el Tesoro francés. Asimismo, el encargado de imprimir esta divisa es el Banque de France, es el Banco Central de Francia. Por tanto, vemos el nivel de control que tiene Francia sobre esta moneda. Además, siempre Senegal ha tenido una importancia enorme para Francia. Durante décadas, Dakar se ha posicionado como un aliado estratégico crucial en África Occidental por su estabilidad política. Y como resultado, Senegal ha contado con una amplia presencia diplomática y militar de Francia. Y además ha sido un eje central en esa estrategia francesa para contener el auge del yihadismo en el Sahel. Sin embargo, tras su llegada a la presidencia en 2024, Bassirou Diomaye Faye exigió que Francia retirara sus tropas de Senegal para 2025, igual que había sucedido en otros países como Mali, Níger o Burkina Faso. Veremos si en un momento donde Francia está perdiendo esa influencia que ha tenido en África Occidental tradicionalmente, Senegal puede escenificar en el campo la derrota de la metrópoli en su antiguo imperio colonial. Pero Ruggé, si ese Francia-Senegal es un partido importante a nivel internacional, no podemos olvidarnos de otro encuentro que tiene también una impronta geopolítica muy marcada. Porque estos días hemos tenido una Australia-Turquía que de primeras quizás nos parezca extraño, pero también tiene su miga en este ámbito.
Hombre, a mí de primeras lo que me sale es que vecinos, vecinos no son. No son países vecinos. No,
eso seguro.
Así que venga, recojo tu asistencia. Dime todo el salseo de este Australia-Turquía.
Pues mira, todo se remonta al año 1915, durante la Primera Guerra Mundial. En abril de ese mismo año, soldados del ejército australiano y neozelandés, el ANZAC, desembarcaron en la península de Galípoli, en esa parte noroeste de la actual Turquía, en el marco de la campaña de los Dardanelos impulsada por el Reino Unido. El objetivo de Londres con esta campaña y de sus aliados era controlar los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, que conectan el mar Mediterráneo con el mar Negro, para abrir una ruta de suministro hacia Rusia y forzar la salida del Imperio Otomano de esa gran guerra. Sin embargo, el plan aliado fracasó, la defensa otomana, que estaba encabezada por Mustafa Kemal Atatürk, resistió la ofensiva y cerca de 10.000 soldados del ANZAC murieron durante esta campaña. Desde entonces, esta batalla de Galípoli ha definido la identidad nacional tanto de Australia como de Turquía. Para los australianos, dio origen a ese Día del ANZAC que conmemora en Australia cada 25 de abril este acontecimiento. Y para los turcos simbolizó la resistencia turca y el nacimiento del liderazgo de Atatürk, que como sabemos es el padre de la Turquía actual, de esa república turca contemporánea. Sin embargo, lo más importante es que aquella batalla terminó uniendo a ambos países, porque en 1934, ya como presidente, Atatürk dedicó un mensaje de reconciliación hacia los soldados australianos y neozelandeses que habían caído en esa batalla, afirmando que para ellos no hay diferencia entre los Johnnies y los Mehmets allí donde yacen, lado a lado, en este país nuestro que es Turquía.
Tremendo historión.
Tremenda
este.
Sí, historia.
La verdad, David, para que luego digan que siguiendo el Mundial no aprende uno.
Total.
Aunque bueno, la verdad es que en el caso de lo que ocurrió estrictamente en el terreno de juego, ahí le fue mejor a los australianos, sí, que acabaron ganando 2-0 al combinado turco. Pero bueno, ya por ir encarando la recta final del podcast, Carlos, ¿qué nos queda por ver? Hay muchas selecciones que todavía no han debutado, no han tenido su estreno soñado, algunas que son debutantes, algunas que son campeonas de este torneo. ¿Qué nos queda por esperar?
Pues mira, prepárate porque mañana miércoles debutan pues tres de las grandes favoritas para ganar el Mundial. Tenemos a Argentina, a Portugal e Inglaterra.
De una tacada, ¿eh? Día grande, ¿eh?
Día grande. La albiceleste se medirá a una de las cuatro debutantes, Jordania. Los lusos, por su parte, se enfrentarán a la República Democrática del Congo, que además regresa a una Copa del Mundo 52 años después, aunque en aquel momento lo hizo como Zaire.
No, bueno,
eso es una historia bastante, bastante conocida. Finalmente, Inglaterra se enfrentará con un viejo conocido, Croacia, con quien cayó en las semifinales del Mundial 2018, no lo olvidemos. Veremos si los ingleses consiguen empezar el torneo de mejor forma que su estancia en Estados Unidos, porque ha sido bastante, sí, bastante accidentada, ¿eh? Mira, nada más llegar se produjo un terremoto de magnitud 6,1 en Florida, uh-huh, durante su gira por Palm Beach. Suena muy bien Palm Beach, pues ellos llegan, sí, allí y terremoto. Además, se registró un tiroteo cerca de su centro de entrenamiento en Missouri que dejó 9 heridos. O sea...
Tenemos terremoto, tenemos tiroteo.
Tenemos tiroteo, un poco impacto TV, ¿eh? Sí, sí, alrededor, sí, de la selección inglesa. Para colmo, durante su traslado a Kansas City, pues la selección inglesa denunció que habían robado las botas de jugadores como Harry Kane o Jude Bellingham, ¿eh? Uh-huh. Y habían desaparecido balones, equipamiento técnico, bueno, o sea, ya tenemos también el robo. Y una vez allí, un tornado obligó al equipo a confinarse el sábado por la noche. Plan de sábado por la noche, confinado por el tornado. Por el tornado. Mantita y peli que hay tornado.
Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ha empezado, bueno, a lo grande. ¿Eh?
La, sí, con este historial más de uno hubiera dicho que nos hubiera pasado como en Estados Unidos 94, que no se clasificaron y se ahorraron todo.
Y encima de todo esto, la convocatoria, ¿eh? O sea,
sí, sí.
Todos los jugadores que se ha dejado, sí, una, sí, tragedia, sí, más a sumar.
Exacto. Pero bueno, anécdotas al margen, esto pone de manifiesto dos problemas que vamos a encontrar en Estados Unidos o que podemos encontrar en Estados Unidos a lo largo de este Mundial, que son la climatología por un lado y la seguridad por el otro. Claro. Durante el pasado Mundial de Clubes ya vimos que hubo varios partidos que tuvieron que detenerse por la amenaza de tormentas eléctricas. Y en cuanto a la seguridad, el FBI ha alertado que sus principales preocupaciones son los drones y especialmente los ataques de lobos solitarios, que eso, por desgracia, uh-huh, en Estados Unidos pues es bastante, bastante común, o es una amenaza que por lo menos es recurrente.
Bueno, dron ya cayó uno en uno de los amistosos previos al Mundial. No sé, sí, recordaréis, sí, esas imágenes, David, en la que un dron casi sí, impacta en un fotógrafo que estaba cubriendo el partido. O sea, que realmente, sí, sí, el tema drones... también hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, es un tema que hay que tener en cuenta, desde luego, y luego la cuestión de los lobos solitarios, que seguramente es la que más preocupa, también es un tema bastante peligroso en Estados Unidos. Acordaos de lo que sucedió recientemente en Nueva York, cuando 6 personas fueron heridas en un apuñalamiento en Penn Station, y todo en medio de un amplio dispositivo de seguridad por la asistencia de Trump a ese partido número 3 de las finales de la NBA entre Knicks y Spurs en el Madison Square Garden. Pero por sumarme a esas recomendaciones de Carlos, es importante que apuntemos también el primer partido de Colombia, en este caso frente a la cuarta debutante, que es Uzbekistán. Pero sobre Uzbekistán ya hablaremos más a lo largo de esta Copa del Mundo.
Sin embargo, hablando de lobos, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Sin embargo, la selección, uh-huh, Colombia ha estado en el ojo del huracán durante estas semanas después de ese polémico acto de despedida con su presidente, con Gustavo Petro, porque las redes se llenaron de críticas a los jugadores después de que supuestamente James Rodríguez hubiera ignorado la petición de la hija de Petro, Antonella, para hacerse una foto con ella. Además, recordemos que este domingo 21 se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el candidato de derecha radical, Abelardo de la Espriella, y el senador de izquierdas, Iván Cepeda. Y curiosamente, ambos se enzarzaron por el uso de la camiseta de la selección durante la campaña electoral. Esta disputa, que puede parecer trivial en un primer momento, tiene su relevancia en un país que suele elegir a sus presidentes durante la Copa del Mundo. El ciclo electoral coincide normalmente mes de junio del 22, del 26, en definitiva cuando se celebra el Mundial, en el caso de Qatar no, pero en el resto sí. Cepeda se quejó de la utilización de la equipación colombiana por parte de la Espriella, un poco al estilo Bolsonaro, que la reivindica como un símbolo de patriotismo. Sin embargo, ahora la campaña del candidato izquierdista ha empezado a emplear ese lenguaje futbolístico para remontar el resultado de la primera vuelta. La idea de que solo se ha llegado al entretiempo y de que queda la segunda parte todavía. Y entre tanto, una jueza de Bogotá le prohibió a De la Espriella portar la camiseta de la Selección Colombia en actividades de campaña, que es una orden judicial que, por supuesto, De la Espriella se ha negado a cumplir y que va a generar mucha polémica en estos días. Así que bueno, de Colombia hablaremos más la semana que viene cuando conozcamos los resultados, pero hay mucho de dónde tirar aquí.
Oye, pues nada, me ha encantado participar en este formato, en este Realpolitik Mundial Edition.
Sí, bueno, ya volverás algún,
hombre,
algún día.
Espero que sí, que pueda aparecer por aquí e intentaré que no me hagan la de Inglaterra y me roben la equipación oficial, claro, a ver si puedo llevar algo más acorde a las circunstancias. Nada, chicos, hemos hecho creo un buen repaso geopolítico. La semana que viene más y mejor. Carlos, gracias por estar aquí.
Nada, encantado.
David, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Y gracias también a todos los que nos escucháis. Volvemos la semana que viene. Esto es Realpolitik, edición mundial. Hasta otra.